represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, respaldo.
Buenas noches, Luis, y a todos nuestros compatriotas de nuestra sufrida isla y patriotas aquí en el exilio.
Ángel, la canción Patria y Vida, que ha tenido tremendo auge y tremenda aceptación en todos los medios, ha despertado un gran interés también dentro de la isla y acá en el exterior, como repito ahora. ¿Qué piensas de esa canción? ¿Qué puede aportar para ir para la lucha de la sociedad civil en Cuba?
Mira, Luis, yo creo que esa canción está muy significativa porque está despertando la conciencia de muchos jóvenes, no solo intelectuales y artistas, que necesitan un cambio brusco en cuanto a la doctrina de adoctrinamiento que han tenido ante todo este tiempo, y es un despertar. Y lo bueno es que sale de gente jóvenes que tienen esa necesidad de vivir, pero vivir con libertad y con decoro, y romper esa tradicional consigna que el régimen lo ha tenido sometido a una mentalidad obtusa, con ese adoctrinamiento de crear una sensación de derrotismo dentro de los jóvenes. Esto es más o menos, consideramos que es un himno de combate, un llamado a la rebeldía, a la rebelión, denunciando todas las atrocidades que por tanto tiempo el régimen castrocomunista ha venido negando. En base a eso, Luis, como vemos también, ya no solo de aquí, en Estados Unidos, en Cuba, sino también en Europa, en muchos medios ya está tomando vigencia esa canción, y hay declaraciones de Youtuber y de otros de los integrantes de la misma, donde ponen de manifiesto la necesidad ya del pueblo de Cuba de alcanzar la libertad. Nosotros también hemos más o menos siempre apoyado todas esas iniciativas, y con respecto a esa canción hemos hecho una declaración y creo que es el sentir de todos los presos aquí también en el exilio. Dice, oh. Diana Neomán Visa. Cada día nuevas voces se van sumando al clamor de un pueblo que busca vivir con dignidad y decoro, exigiendo sus más elementales derechos. Tras la sonada de los intelectuales en San Isidro y del grupo N27 frente al Ministerio de Cultura, exigiendo el espacio que como ciudadanos les corresponden de vivir en su patria sin que estos les sean violados, nuevos artistas han lanzado un canto solidario con la oposición, que como un himno de combate ha levantado el ímpetu de lucha de una juventud que cada día clama por vivir con dignidad y decoro. Este canto de denuncia titulado Patria y Vida, que se enfrenta a la consigna que el régimen por 6 décadas ha tratado de sembrar en la mente de los niños, jóvenes y adultos de patria o muerte, creando en la conciencia ciudadana una imagen de derrotismo y sumisión para hacer del hombre nuevo un autómata, esclavo de un sistema opresor, ha despertado el sentir de muchos jóvenes que, refugiados en el arte, están marcando las directrices hacia una patria donde puedan vivir como todo ser humano, con derechos inalienables. El miedo se está quedando atrás. La avanzada al toque de trompeta está penetrando en la conciencia ciudadana, y cuando al unísono entonen ese grito de vida, se romperán los muros del adoctrinamiento castrocomunista y renacerá la libertad abonada con sangre, sudor y sufrimiento. Esa es la nueva consigna, patria y vida hacia la libertad, pues como nos señalara nuestro apóstol, la libertad es la esencia de la vida, y para vivir con dignidad y decoro tenemos que alcanzar esa libertad, por lo que tantos años venimos luchando y que ya se avizora en el horizonte, pues sin libertad la vida no vale nada. Oye, el Consejo Político Histórico Cubano, Casa del Preso, siempre se ha solidarizado con la actitud gloriosa de nuestros pinos nuevos, que dentro de la isla se enfrentan con los medios a su alcance a la embestida feroz de la tiranía castrocomunista. Respalda la actitud que determinen con dignidad y decoro a fin de devolverle a nuestra esclavizada patria su libertad. Los que luchan viven, que contemplan vegetan. Adelante, paz y vida hacia la libertad.
Oye, Ángel, te ha quedado magnífico ese comentario que nada, lo pondremos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook. Y también pues tenemos que reproducirlo en el boletín que está próximamente a salir. Con relación a esta canción de himno, de combate, como tú la llamas, Ángel, vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en España al autor principal de la canción, al cantante que se hace llamar Yotuel, que hace unas magníficas declaraciones con relación a la situación de Cuba y con la canción que ellos interpretan, Patria y Vida.
Lo que más disfrutamos, Gente Zona, Semer, el Movimiento San Isidro, Michael Osorbo, el Funky y yo, es el respaldo del pueblo cubano. Uh-huh. O sea, yo creo que la canción ha conectado tanto con los cubanos que es la... O sea, todos los mensajes que estamos llegando vienen de Cuba. Todos nos están escribiendo, chicos, qué orgullo. Y siento que esta canción que habla de luz, qué pena que al tú intentar decir patria y vida, la vida sea un problema, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista musical y artístico, como somos todos así, nosotros no representamos ningún partido político ni estamos financiados por la CIA, como siempre intentan criminalizar en Cuba o decir que somos pagados por Miami. Me enteré ayer que Emilio Estefan y Gloria, que nos han pagado $1,000,000 por la canción. Sí. Mira, tú sabes lo que a mí me molesta es que cueste trabajo y le hayan lavado tanto la cabeza al cubano que cuando tú piensas diferente es porque eso es pagado por alguien. O sea, si tú piensas que la revolución fue buena, ahí eres un gran cubano. Y si piensas que gratis, es diferente...
Y además gratis, lo piensas gratis.
Claro, piensas gratis. Sí. Y si piensas diferente, ahora te pagan. Sí. O sea, yo creo que no hay dinero para pagarle a 3 millones de cubanos que hemos salido de Cuba con un pensamiento bastante... bastante diferente a la Cuba que nos gustaría, ¿no? Y muchos que están dentro. Entonces, yo creo que esta canción viene desde artistas del pueblo, desde gente de solar, de barrio, gente que no le debe nada a nadie, porque también eso es otra cosa, es como que te intentan decir siempre, me lo debes a mí, gracias a mí. Yo creo que el esfuerzo de cada cual es el esfuerzo de cada cual. Entonces, para mí que esta canción sea un éxito, manda un mensaje, manda un claro mensaje que es patria y vida.
Orillas es la demostración de lo que estaba contando Federico, porque tú te marchas de Cuba, cuéntanos, porque es una historia hermosísima, bueno, casi como un cuento, ¿no? Pero entiendo que hay mucho sufrimiento detrás.
Claro, yo me marcho de Cuba porque, bueno, yo tenía un grupo que se llama Amenaza, en Cuba en los años finales de los 90, un grupo underground de la música de rap. Ahí ganamos y bueno, se nos da este viaje a Francia, que era un viaje, bueno, nos daban solamente la oportunidad de salir porque teníamos que pagar nosotros el billete. Yo me pude pagar el billete porque tenía una paladar clandestina que igual trabajaba, y salgo a París. Y en París ahí, bueno, me tocó la vida difícil porque, bueno, también el cubano cuando sale piensa que todo es maravilla y se encuentra con la realidad, que es la vida, ¿no? Que es el trabajo, y más cuando llegas a un país diferente, con un idioma diferente.
Que y un ya, clima tan diferente.
Clima diferente. Entonces, pues empiezas, y empiezas también a cambiar diferente, porque no te voy a decir, no te voy a mentir. O sea, la doctrina que nos dieron fue bien hecha. O sea, yo logré decir en entrevista que, bueno, que saludé a Fidel, que leí la mano, que dijo esto. Yo hablaba, dije muchas veces cuando niño seremos como el Che. Quiere decir que el cambio de las personas necesario, que es la evolución, uno se va dando cuenta cuando a medida del tiempo se va dando cuenta de lo que realmente está viviendo y comparas y empiezas a...
Y cuando conoces otras realidades, claro, también, es que, imagino,
es que,
¿no?
Es que por eso es que bloquean tanto la salida, porque no quieren que comparemos, ¿no? Entonces, si tú estás en una jaula, ¿no? Y yo te digo que todo está bien, que aquí todo está bien, que aquí te cuidamos, que aquí somos para ti todo.
Familia.
Y ten cuidado afuera, que afuera pues ponen bomba, pues matan, pues en Estados Unidos matan a los negros, pues en España solamente hay terrorismo. Pues. Entonces, tú sales con miedo, ¿no? Tú sales con miedo de decir, o me quedo, o sea, pero ¿qué pasa con estos tiempos que hoy en día están en Cuba? La internet. O sea, ya tú no puedes ocultar el reclamo de los cubanos. Ya tú no puedes ocultar desde Cuba que graban la injusticia. Ahora mismo no nos olvidemos, todas las injusticias que están siendo hoy en día trending mundial son grabadas por un teléfono, no por la prensa, son grabadas por un teléfono. El internet nos ha dado la posibilidad a nosotros de expresar una ventana rápida y momentánea de un suceso que ocurre, y el mundo lo denuncia. Entonces, si tú ahora mismo, antes, 10 años atrás o 20 años atrás, tú decías hospitales en Cuba, tú veías en internet los hospitales que firmaba Cuba. Pero tú pones ahora hospitales en Cuba y hay hospitales que firma el pueblo. Entonces ya no hay, ya no puedes esconder eso con un dedo. Y a veces yo creo que el cubano dice, bueno, sí, me piden sacrificio, 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 pero ¿para qué? O sea, siguen igual los hospitales, siguen igual las colas, sigue igual el desabastecimiento, sigue igual la falta de libertad, la falta de los derechos humanos. Entonces, ¿para qué es el sacrificio? ¿No? Es lo que los cubanos se cuestionan. Entonces, en esta canción que hacemos los artistas Gente Zona, Randy, y sin desmeritar, y es más, apoyando a todos esos artistas que anteriormente dieron su apoyo vital, o que están dando su apoyo vital, como lo fue Will Chirino, como lo fue Celia Cruz, como lo fue un grupo de rap cubano que se llaman Los Aldeanos, que son buenísimos, o Candyman también, un rapero santiaguero que también es muy bueno, Marichal, o sea, han habido a lo largo de la historia, ha habido muchos artistas, yo no llamo en contra del régimen, yo llamo a favor del pueblo. A mí eso de estar en contra no me gusta, a mí me gusta más estar a favor. Que han dado su grano de arena, y esta canción es un granito más de arena en esta lucha que tenemos los cubanos por llevarle a Cuba sus derechos. Bueno.
Ángel, el estado de la Florida se propone ahora dar un paso importante con relación a una disposición que quieren establecer. Hay otros estados que ya lo tienen, hay 10 estados que ya tienen esta propuesta, que es la de la conmemorar el día conmemorativo de las víctimas del comunismo. Y una senadora estatal de aquí, de nuestro estado, la senadora Ana María Rodríguez, está patrocinando esta propuesta junto con otras de las personas que están a nivel nacional con esto de dar a conocer las víctimas del comunismo. Amplíanos esto, Ángel.
Mira, Luis, el problema es que esto tiene doble connotación. Una cosa es dar a conocer al mundo, especialmente aquí a los Estados Unidos, las víctimas del comunismo, y otra es enseñarle a los jóvenes en las universidades lo que es el totalitarismo, el comunismo y todas las víctimas que ha habido a través de su existencia. Uh-huh. Y eso fue muy importante. Y esa, de esta forma, pues Florida se unirá a otros 11 estados para reconocer el Día de las Víctimas del Comunismo. Además, el proyecto les haría obligatorio en las escuelas públicas la discusión de los impactos negativos del comunismo. Se requerirá que los estudiantes obtengan medio crédito en un curso del gobierno de los Estados Unidos, que debe incluir una discusión de ideologías políticas como el comunismo y el totalitarismo, que entran en conflicto con los principios de libertad y democracia esenciales para los principios fundamentales de los Estados Unidos. El presidente y director ejecutivo interino, Edwin Fowler, elogió la legislación impulsada por este estado sureño. Esperamos que Florida se convierta en el undécimo estado en aprobar una legislación que establezca el 7 de noviembre como el día conmemorativo de las víctimas del comunismo. Necesitamos recordar a los 100 millones de personas que perdieron la vida a manos de ese sistema, declaró Feuner. El funcionario agregó que existe una creciente necesidad de educar a la juventud estadounidense sobre los peligros y males históricos cometidos por los regímenes comunistas, especialmente con la creciente ignorancia sobre el socialismo en nuestro país. Previo a la audiencia, el presidente Chris Sprouls, la representante de los patrocinadores del proyecto de ley SICA y la senadora Ana María Rodríguez, junto con la directora de Relaciones Gubernamentales, Cristina Olney, y testigos directos del comunismo, ofrecieron una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de la Florida. En el marco de esas iniciativas también se desarrolló una conferencia de prensa aplaudiendo los pasos de Florida para aprobar una legislación clave que conmemora a las víctimas del comunismo. Victims of Communist National Foundation. Es una organización educativa de investigación en derechos humanos sin fines de lucro, dedicada a conmemorar a las más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo y a buscar la libertad de quienes aún viven bajo regímenes totalitarios.
Ángel, lo importante de esto, esto está muy interesante. Lo importante de esto es que tú sabes que el marxismo, a través del marxismo cultural, se ha tratado de introducir, se ha tratado y ha logrado mucho en las universidades y centros de segunda enseñanza, y no solamente eso, sino que ahora también lo están haciendo en las escuelas primarias. Así que esta manera...
Efectivamente, Luis, fíjate que en las universidades, hace mucho tiempo que muchos profesores realizando la voz de adoctrinamiento socialista, pues hay asignaturas de marxismo, tienen que estudiar a Carlos Marx y ponen esas teorías como algo de desarrollo en la humanidad, cuando ha sido todo lo contrario, están envenenando la mente de la juventud y están perdiendo en sí lo que son los conceptos y los valores de la democracia representativa, que es el orgullo de este país como basamento para la libertad.
Sí, yo creo, Ángel, que con esta presentación que van a hacer ahí en el Estado, más otras medidas que está tomando el gobernador de aquí del Estado también, con relación a que se pueda expresar libremente en la universidad y cualquier centro, que cuando vaya, cuando acuda un conferencista que no sea marxista y que tenga diversidad u otro punto de vista que no sean marxistas, que los dejen también pronunciarse y hacer sus conferencias, porque lo que están haciendo es que están saboteándolo la izquierda, los marxistas de aquí, y le interrumpen, no lo dejan hablar, y eso es una manera de censurar de que otras personas con un punto de vista diferente a la izquierda marxista puedan pronunciarse también en cualquier lugar, no solamente en las universidades, en cualquier lugar público.
Es muy interesante que en estos momentos se estén tomando esos pasos para que la juventud tenga la verdadera conciencia ciudadana. Tú sabes que en nuestro país teníamos una asignatura que era moral y cívica.
Claro, estaba
el acto cívico, se daba la asignatura moral y cívica, enseñaban lo que era la forma de gobierno, lo que eran los derechos inalienables del ciudadano, cuáles son los deberes ciudadanos, y se formaba al individuo de una forma ejemplar para su país.
Sí, así, Ángel, y, Ángel, lo que sucede...
Todo lo contrario.
No, Ángel, pero es que eso antes existía en este país. Esa formación cívica, patriótica, existía en este país. Lo que ha sucedido es que la izquierda marxista, a través del marxismo cultural y de otras ideologías paralelas o iguales, están interrumpiendo el curso democrático del país.
En los últimos días se ha viralizado en redes sociales una nueva iniciativa llamada La Cola de la Libertad, convocada y liderada por la reportera Ileana Hernández, quien propone a los cubanos formar una gran fila a lo largo de todo el territorio nacional como forma de protesta para liberar a la isla. Hasta el momento, la página en Facebook creada con este nombre para orientar al pueblo sobre La Cola de la Libertad supera a los 17.000 seguidores. Ya en varias zonas del país han aparecido carteles con referencias a la iniciativa. Hernández declaró a CubaNet que la idea de la cola surgió en una de sus directas. Sucedió cuando Luis Manuel Otero Alcántara convocó a que fuéramos todos al Capitolio a exigir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Entonces, al ver que no nos iban a dejar concentrarnos en parques, ni mucho menos llegar al Capitolio, entre otras cosas por la pandemia, se me ocurrió que lo único permitido en Cuba eran las colas, y en plena directa dije, hagamos la cola de la libertad, explica la activista. Y continúa, luego varios cubanos fueron probando la idea y apuntándose vía Messenger. Hasta el momento se han unido muchísimas personas en toda la isla, apunta Hernández, una de las huelguistas acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre del 2020. Prácticamente la cola está funcionando sola, porque lo que yo hago es dar esquemas de cómo organizarla para que no dependa de mí, sino de cada persona, señala Ileana Hernández. Para la Cola de la Libertad existen varios grupos de Telegram. No obstante, cada persona puede crear su propio grupo privado e informarlo a familiares y amigos, a quienes incluirán en su equipo, a fin de organizarse y mantenerse informados. ¿Cuándo va a ser la Cola de la Libertad? No sabemos. Y eso tiene muy preocupados a los represores de la seguridad del Estado. Lo primero que hay que hacer es informarle a Cuba entera, o que por lo menos el 80% de la población sepa que existe una forma de tumbar esta dictadura sin que seas reprimido o multado, afirma Hernández. La líder de la iniciativa anhela que esta sea la última cola que se haga en Cuba para abrir un paso a un Estado de Derecho donde se pueda elegir el destino de la isla democráticamente. Precisamente, la hoja de ruta que sugiere la Cola de la Libertad está organizada de la siguiente forma. Primero, la Cola de la Libertad. Segundo, restitución de la Constitución del 40. Y tercero, gobierno de transición. Y cuarto, elecciones libres. Escuchamos en la propia voz de Ileana Hernández estas declaraciones.
La Cola de la Libertad me surgió a mí improvisadamente en una de mis directas. Fue cuando convocó Luis Manuel Otero Alcántara que fuéramos todos al Capitolio a exigir la dimisión del ministro de Cultura y del viceministro. Entonces, al ver que no había manera y las medidas que estaban en el régimen por la pandemia, que me di cuenta que no nos iban a dejar concentrarnos en parques, ni llegar al Capitolio, ni nada. Entonces se me ocurrió, pensando que lo único que permiten hacer en Cuba es una cola. Y en plena directa yo dije, pues hagamos la Cola de la Libertad. No pensé que al terminar mi directa iba a estar esperando. En el Messenger había cantidad de personas que me habían escrito que sí, que la Cola de la Libertad, que les parecía una buena idea, y ya le fuimos dando forma. Hace exactamente 2 semanas que surge la idea de la Cola de la Libertad y se han unido muchísimas personas en toda la isla, pero vamos, está prácticamente funcionando sola. ¿Por qué sola? Porque lo que hago yo es dar esquemas de cómo se puede organizar la cola, de cómo, para que no tenga que depender de mí.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.